Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.
Hola, estamos hoy con Libardo Diago. Libardo es sociólogo, representante legal de la Red Juvenil del Suroccidente y defensor de derechos humanos. ¿Cómo estás, Libardo?
Hola, Belén. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bien, me alegra mucho que estés aquí con nosotros. Quisiera empezar preguntándote, ¿cómo te iniciaste tú en este trabajo alrededor de la defensa de los derechos?
Bueno, Belén, mi experiencia parte desde ese proceso juvenil, donde venía participando, bueno, digamos que un primer momento en grupos juveniles y comunitarios que tenían, digamos que, relación con la iglesia católica. Y desde ahí como que ese ejercicio de servir a la comunidad, de apoyar ciertas acciones que buscaran el mejoramiento de la vida de aquellos que en ese momento eran afectados por, digamos que, alguna situación de vulnerabilidad. Digamos que a partir de ahí como que nace esa inquietud, no teniendo claro como que qué era, digamos que, defender o promover el tema de los derechos humanos. Digamos que más desde la concepción de la iglesia, de ese servicio por los más necesitados, por los más pobres. Y luego, pues, de ese momento, digamos que, o de ese espacio, desde la iglesia católica, tuve la experiencia de conocer a una organización, a PRODEFA, que venía trabajando en el suroccidente de Barranquilla y que desarrollaba un proceso formativo en el tema de derechos humanos a través de un diplomado. Entonces, con diferentes líderes de procesos organizativos acá en el suroccidente de Barranquilla y que ya, digamos, que tendrían cierta experiencia. Entonces invitaron a algunos jóvenes a que también estuviéramos en ese espacio, y desde ahí, digamos, que empecé a acercarme a conocer un poco más lo que era el tema de derechos humanos y todo el tema de cómo se podían promover, y a cambiar un poquito como el chip, en no pensar en que digamos que el desarrollar un tipo de servicio o brindarle algún tipo de asistencialismo a la comunidad y, digamos que, momentáneamente resolver alguna situación podía llevar a esa comunidad a que cambiara, sino que se debía pensar de otra manera, que pues habían, digamos que, unos derechos que se debían promover, pero que también se debían exigir, y que habían, digamos, unas entidades o habían algo establecido que debían, digamos que, también promover porque la defensa de esos derechos se dieran, y que porque tanto hombres y mujeres de una u otra manera tuvieran acceso a ellos. Entonces es desde ahí donde empieza, digamos que, mi acercamiento al tema de trabajar por los derechos humanos, primero como que en ese espacio formativo, que propiamente no era, digamos, con jóvenes, sino con personas adultas con más experiencia, pero que a partir de ahí como que empezó a generar esa inquietud en mí, y también un poco, pues, como a cambiar de que, bueno, no es solamente entregar el mercadito, no es solamente visitar al enfermo, sino que hay que empezar a llegar precisamente a esas estructuras que hay que cambiar para que realmente, pues, las cosas se den y que de una u otra manera, pues, existiera como que esa justicia social en nuestra comunidad.
Vale, cuéntanos cómo inicia tu trabajo con la Red Juvenil.
Bueno, a partir de esa experiencia de ese diplomado en Derechos Humanos con APRODEFA, posteriormente empiezo a vincularme con otros compañeros del barrio al proceso de la Red Juvenil del Suroccidente, que desde ese ejercicio de red de mujeres, red de niños, que es la dinámica de esta organización de APRODEFA, se da también esa posibilidad de ese espacio. Entonces desde ahí empiezo a vincularme a través de un grupo juvenil en el barrio Lipaya y a conectarme a la dinámica que ya venían desarrollando APRODEFA en un primer momento como participante de los procesos organizativos, recibiendo también formación en liderazgo, en todo el tema de defensa de los derechos humanos, y a partir de ahí empezar a digamos que asumir cierto liderazgo dentro del mismo grupo en la comunidad, y poco a poco también conectarse a toda la dinámica de la red a nivel del suroccidente en su primer momento.
Vale, comentaste que iniciaste en el barrio Lipaya.
Sí.
Pero la red tiene un impacto que trasciende el barrio Lipaya. Sería chévere si nos contaras un poco cuál es el radio de acción de esta red juvenil y, bueno, cuál es la labor exactamente que se desarrolla a través de la red.
Sí, bueno, en un primer momento, como mencionaba, la red pues surge en el suroccidente, el suroccidente que reunía también lo que hoy es localidad metropolitana. Entonces, en ese primer ejercicio, pues confluyen diferentes grupos y organizaciones de los barrios de esta localidad, y poco a poco, digamos que desde esa misma dinámica, pues la red de jóvenes del suroccidente extiende su trabajo a otras localidades, como es el suroriente de Barranquilla, pero también empieza a dinamizarse en otros escenarios como es Soledad, Baranoa y otros municipios del Atlántico, digamos que a partir de la experiencia que se desarrolla precisamente en el suroccidente y que les parece interesante a otros jóvenes, organizaciones de adultos que tienen también o acompañan procesos organizativos juveniles y ven esa experiencia como exitosa y consideran que es necesario también, digamos que replicar o acompañar estas otras experiencias en otras localidades de Barranquilla y también en otros municipios. Entonces, digamos que en estos momentos no solamente se toca el suroccidente, sino de otra manera pues se está tocando a todas esas iniciativas y experiencias juveniles del distrito y también de algunos municipios del departamento.
¿Cuáles son las acciones que desarrolla la red juvenil en Barranquilla y en estas zonas que cubre?
Bueno, la red actualmente primero desarrolla procesos de acompañamiento a grupos e iniciativas juveniles. Y dentro de esos grupos e iniciativas pues tenemos los que llamamos semilleros, que son estos grupos infantiles o prejuveniles, que digamos que de la misma dinámica que los grupos de jóvenes vienen desarrollando en su comunidad y que donde participan niños, entonces los empezamos a organizar y a brindarles también procesos formativos a través de la lúdica, a través del teatro y también vinculándolo a otras acciones que se desarrollan desde otras organizaciones que trabajan con población infantil y que pues nos convocan a participar, digamos que, de esa dinámica. El otro proceso con los jóvenes ya como tal se desarrollan a través de acciones que tienen que ver con el proceso formativo en teatro, que busca de otra manera pues visibilizar todas las problemáticas que afectan principalmente a la población juvenil, pero también a la comunidad en general. Entonces, como desde el proceso de formación artística, cómo se asume el arte como esa posibilidad que desde lo simbólico poder llevar al escenario público esas problemáticas que están afectando a la sociedad, pero también como con ese como un ejercicio de exigir políticamente también que se debe dar respuesta a esa necesidad o a esa problemática. El otro componente son ejercicios formativos en todo el tema de liderazgo, derechos humanos, incidencia, participación en políticas públicas, con la intención de que nuestra ciudad pues tenga nuevos líderes y lideresas juveniles que de una otra manera pues la pues tenga la transformación de sus comunidades. Y la otra parte se busca desde ejercicios que van desde lo lúdico, desde lo recreativo, como también generar escenarios que desde la convivencia, más no desde la competencia, le permita a niños, jóvenes e incluso también adultos tener la posibilidad de encontrarse en escenarios donde el diálogo, la construcción de paz a través del deporte y desde de ejercicios lúdicos les permita pensarse en transformar realidades.
Me gustaría que compartieras un poco con nuestra audiencia cuáles son esas realidades complejas que enfrentan desde luego todos los ciudadanos, sin importar su edad, pero que de alguna manera afectan más fuertemente a los jóvenes, las jóvenes, niños y niñas, y que se pretende también, como alrededor del trabajo que hace la red, darles elementos y herramientas para poderlas transformar. Pero cuéntanos un poco cuáles son esas problemáticas, por lo menos en esta zona particular del suroccidente, que enfrentan cotidianamente y frente a las cuales tienen que que vérselas?
Bueno, en el caso de localidad suroccidente, digamos que pues la red surge precisamente como respuesta a esa vulneración de derechos que en esos momentos pues estaban afectando a los jóvenes, y el tema de que no existiera una política pública, que actualmente todavía no existe, no existieran escenarios para desarrollar acciones en cuanto al deporte, la cultura y eso, y pues digamos que eso pues generaba, el que no se dieran esos espacios para jóvenes pues generaban, eran detonante para que se fueran generando este tipo de problemáticas. Entonces que el tema de la drogadicción, la delincuencia, la vinculación de los jóvenes al tema de bandas criminales o delincuencia común, precisamente eso, porque no se estaban garantizando o no se están garantizando escenarios de participación y de confluencia donde hombres y mujeres jóvenes pudieran, digamos que, acceder a esos derechos. Entonces vemos cómo todas estas problemáticas conectadas con el tema del conflicto social y político de nuestro país empiezan a afectar a los derechos de hombres y mujeres jóvenes en nuestras comunidades. Entonces, todas estas dificultades vemos cómo terminan afectando a un gran número de la población de la ciudad, y que realmente por parte del Estado, de las instituciones públicas, no se da respuesta. Entonces, ¿cómo desde los jóvenes también le podemos, desde ejercicios de construcción colectiva, cómo se le puede dar respuesta y salida a estas problemáticas, pero no olvidando que hay una responsabilidad por parte del Estado, y frente a eso se debe hacer exigibilidad de derecho y se debe estar haciendo incidencia en todo el tema de participación y en todo el tema de política pública de juventud? No podemos desconocer que de otra manera pues todo el tema de la violencia está conectada a nuestra localidad, y que en todo lo que ha acontecido en nuestro país, la ciudad, el suroccidente, ha sido afectada. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el tema de reclutamiento en hombres y mujeres jóvenes para el ingreso a los grupos armados ilegales, el tema también de que muchos de nuestros jóvenes en todo ese periodo de los mal llamados falsos positivos fueron también engañados y llevados a la guerra y asesinados vilmente por una política del Estado, y que a veces se empiece a naturalizar de tal manera todos estos hechos que de pronto se cree en la sociedad que, bueno, eso en Barranquilla no pasó, o eso es en otras regiones del país, eso fue en otros lados. Pero poco a poco, desde el mismo ejercicio en las comunidades, con los mismos jóvenes, empezamos a dar cuenta que en nuestra localidad hay población desplazada, que las familias de los jóvenes son desplazados, que muchos de ellos en infancia fueron desplazados desde otras regiones, pero esas historias no fueron contadas. Entonces, de pronto, desde ese ejercicio también de construcción de la memoria, se empieza a recopilar eso, y que pues muchos de nuestros jóvenes de la localidad suroccidente también fueron desaparecidos, y que sus familiares en estos momentos están, digamos que, haciendo todo ese ejercicio de exigibilidad de que el Estado responda por lo que le aconteció a sus hijos, en ese ejercicio de engañarlos, llevarlos a la guerra y hacerlos pasar como integrantes de grupos armados. Entonces vemos que nuestra localidad históricamente pues ha sido afectada por todo este tema de la violencia de nuestro país, y que precisamente lo que vienen desarrollando ahora los jóvenes es pensarse en esa posibilidad de un país posible, pensarse en cómo eso no vuelva a suceder, y pensarse cómo se puede construir desde nuevas experiencias, desde nuevas iniciativas, la posibilidad de construir una cultura de paz.
Libardo, mencionaste, entre otros, como el trabajo alrededor de ciertos derechos a la participación, la memoria, la reparación, la educación. ¿Recuerdas alguna experiencia exitosa del proceso del trabajo con los jóvenes que pudiéramos compartir con la audiencia respecto a las transformaciones que hay también en la cotidianidad de los jóvenes en la medida en que participan de un proceso que los incluye, que recoge sus necesidades, sus expectativas, que les da un lugar también en el diálogo con o en la interacción con otros?
Bueno, experiencias exitosas para nosotros del ejercicio de la red, consideramos que la posibilidad de que jóvenes que han estado vinculados al tema de las pandillas, jóvenes que de una u otra manera por todas las dificultades que han pasado en su vida o por, digamos que por todos esos derechos que han sido vulnerados a ellos, a su familia, estaban en esa condición como que de riesgo, y que gracias a poder conocer la experiencia desde la red, desde el teatro, desde el deporte, desde la parte de formación sociopolítica, hoy en día son líderes que están afianzando su trabajo en las comunidades, que están liderando otros grupos juveniles y están orientando a otros jóvenes que en estos momentos se encuentran digamos que en esas condiciones. Entonces, experiencias exitosas precisamente esa posibilidad de que del trabajo de joven a joven permita pues transformar y darse cuenta que a veces desde el Estado se construyen y se establecen algunos programas o acciones para atender estas necesidades en las comunidades, pero que finalmente terminan siendo ejercicios asistencialistas, y que darse cuenta que desde ese ejercicio de transformación del ser, de esas experiencias vitales y de reconocer qué cosas han afectado a los jóvenes realmente en su historia de vida, son lo que permiten pues poder transformar de manera positiva a las comunidades. Entonces, experiencia exitosa el que en estos momentos hombres y mujeres jóvenes sean replicadores y multiplicadores de su propia experiencia, y a través de eso puedan incidir en la transformación de sus comunidades.
Quisiera hacerte una última pregunta, y es, teniendo en cuenta esas potencialidades que tiene la población juvenil, las posibilidades que hay a través de su trabajo, de la interacción entre ellos, en términos de poder transformar también su propia vida, pero la vida de su entorno, ¿cómo te imaginas tú un momento, en otro momento de nuestra historia, en el que también esos jóvenes tengan un papel quizás más importante en la toma de las decisiones, y cómo sería esa ciudad soñada o ese escenario soñado para toda la comunidad, pero particularmente para la población juvenil?
Pues lo visualizo como una ciudad donde esos jóvenes con historias de vidas que fueron marcados por la violencia y el conflicto de nuestro país, se posicionan en espacios de liderazgo, en espacios de toma de decisiones, y que gracias a esa experiencia logran pues transformar y de otra manera pensarse la política, pensarse la dirección de nuestra ciudad de otra forma, donde realmente los derechos humanos, donde realmente el respeto a la vida y la dignidad sean, digamos, que ese gran baluarte que se debe cuidar. Entonces, pienso que está esa posibilidad de construir una ciudad donde los que en estos momentos son jóvenes y niños la lideran y la construyen de una manera diferente, pensándose en esa opción de un país posible.
Muchísimas gracias, Libardo.
Gracias a ti, Belén, por la invitación, y a Bocaribe también.
Conversaciones, derechos, comunidad.